Bienvenidos a esta nueva charla a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que nos toca a todos, me parece, aunque a veces ni lo notemos. Son como esas corrientes, ¿no? Emocionales, energéticas. Las fuentes que tenemos las llaman frecuencias y están ahí bajo la superficie del día a día, moldeándonos silenciosamente. Tenemos unos análisis internos de algo llamado Proyecto Alma que justamente buscan detectar estas vibraciones colectivas. Y el tema que nos convoca hoy es una carga muy específica, casi siempre invisible, pero uff, pesadísima. La incertidumbre. Esa sensación de ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Que te quita el sueño, la concentración, bueno, esa ansiedad. Las fuentes hablan de el peso invisible de la incertidumbre como algo real, colectivo. Pero ojo, que es solo una de las tantas cargas emocionales que llevamos callados. Vamos a ver qué más encontramos allá abajo.
Precisamente. Y es importante entender esto. Cuando hablamos de frecuencias, de estos patrones que detecta Alma, no son solo ideas bonitas, ¿eh? Son tendencias reales, observables en cómo se siente la gente, en el colectivo. Revelan desconexiones profundas, miedos muy arraigados, mecanismos de supervivencia que ya van en automático. La idea hoy es justamente esa, ponerle luz a esos malestares silenciosos, esas cargas que uno siente pero no sabe bien cómo nombrar, especialmente esa incertidumbre que, como decís, puede ser aplastante.
Dale, perfecto. Empecemos a desarmar esto entonces. Algo que aparece mucho en los reportes de Alma es como una sensación de vacío, ¿no? De desconexión general. Por un lado está la frecuencia del ocio sin propósito. Lo que dicen las fuentes es que si falta crecimiento personal, se genera un hueco. Y ese hueco, bueno, a menudo lo llena el sistema. Y cuando dicen sistema, parece que se refieren a toda esa presión social, las expectativas, el bombardeo para que consumamos, todo eso. Y este sistema te da estímulos rápidos pero vacíos. Compras, redes, distracciones.
Claro, y fíjate cómo conecta directo con otra frecuencia. El apagamiento emocional por rutina existencial. Es terrible. La vida se vuelve una lista de tengo que, tengo que trabajar, pagar, cumplir. Y uno se resigna, ¿viste? Y bueno, es lo que hay. De ahí sale lo que llaman el arquetipo del autómata emocional. Funcionas perfecto por fuera, cumplís con todo, pero por dentro, vacío, desconectado, vivís en piloto automático. Es una desconexión tremenda de la esencia, del propósito. Hay una frase muy gráfica en una fuente. El sistema no necesita encadenarte si puede entretenerte. Ese ocio vacío es la puerta de entrada.
Funcional pero vacío. Resuena un montón y me lleva a otra cosa que mencionan. La felicidad deformada. O más directo, tener todo, sentir nada. Es como actuar, ¿no? Cumplís con las metas sociales, el trabajo bueno, la familia perfecta, la casa. Pero por dentro sentís que algo falta, una desconexión. Una fuente lo dice claro. No es ingratitud, es intuición. Es como que el alma te está avisando que acumular cosas o tildar casillas no llena de verdad. El vacío material, le llaman. Lo asocian al arquetipo del sonriente inconforme. Por fuera todo ok, pero por dentro...
Exactamente. Y si miramos bien, todas estas sensaciones, el vacío, la rutina sin alma, esa felicidad que no se siente real, son síntomas. Síntomas de algo más profundo. La desconexión del propósito, de la verdad de uno. Y el sistema, como lo pintan las fuentes, parece que fogonea esto, no como una conspiración, sino por su propia dinámica. Te mantiene corriendo, ocupado, consumiendo, mirando para afuera, para que no mires para adentro. Se prioriza el hacer sobre el ser.
Hablemos de esas cargas que no se ven, pero pesan. Vaya si pesan. Hay una frecuencia muy fuerte. Lo que me callo me está rompiendo. Las fuentes describen síntomas físicos incluso. Peso en el pecho, ganas de llorar de la nada, estar hipersensible. Lo asocian a arquetipos como el guardián del silencio, la voz dormida, la herida que no grita. Hay una frase que me quedó grabada. Prefiero un caos verdadero a una calma falsa. ¿Cuántas cosas nos callamos por mantener esa supuesta calma?
Pegadito a ese silencio está la duda que silencia tu voz. Es tremendo. Una parálisis emocional que uno disfraza de prudencia, de discreción, pero en el fondo es miedo. Miedo a que te juzguen, a la crítica, a equivocarte, a no ser suficiente. Y ese miedo te frena. No decís lo que pensás, no pones límites, no muestras tu creatividad, no decís tu verdad. Los arquetipos ahí son el orador silencioso, el líder invisible, el artista callado. Pero las fuentes proponen un cambio de chip, un mantra. Mi voz no molesta. Mi voz transforma. Es darle la vuelta por completo.
Volviendo al eje. La incertidumbre, esa frecuencia del peso invisible, se conecta con otra. El futuro que pesa demasiado. Es la mente que no para, ¿viste? Siempre adelantada, imaginando mil escenarios, casi siempre los peores. Y eso te chupa toda la energía del presente. El arquetipo del cautivo del mañana, le dicen, atrapado ahí. Y encima se suma, según dicen, el miedo a quedarse atrás, la comparación constante, en redes, en el trabajo, una ansiedad terrible de no estar a la altura. La incertidumbre no es solo no saber, es sentir que quizás no vas a poder con lo que venga.
Y acá hay algo clave que sugieren los análisis. Estos silencios, estas dudas, esta angustia por lo incierto, no son fallos personales, ¿eh? Son frecuencias colectivas. Patrones que compartimos y que reflejan miedos humanos básicos. Al rechazo, al error, a no ser suficiente, a lo desconocido. Miedos que, sí, muchas veces se amplifican por el entorno, por ese sistema que presiona y compara. Pero incluso ahí, en medio de esa niebla, una fuente da una pista. La incertidumbre no es un enemigo. Es el recordatorio de que tu fe también tiene poder. Y fe no tanto en sentido religioso quizás, sino como confianza. Confianza en los propios recursos, en la intuición.
Entonces, si sentimos toda esta presión interna y externa, ¿qué hacemos? Las fuentes dicen que, muchas veces, nos ponemos máscaras. Una frecuencia muy clara es la necesidad de validación externa. Cuando el aplauso, el me gusta, la aprobación de afuera, es lo único que te dice si vales o no. Hablan del arquetipo del escenario hueco. Brillas por fuera, pero por dentro, oscuridad, vacío. La pregunta de fondo es, ¿ya soy suficiente para ti? Y eso te lleva a otras preguntas incómodas que aparecen en los textos. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿O esto que quiero es mío de verdad? ¿O solo aprendí a quererlo porque tocaba?
Y esa búsqueda de aprobación te puede llevar a lo que llaman una adaptación forzada disfrazada de evolución. O sea, cambias para encajar, para que te acepten, para no hacer ruido, pero no porque nazca de vos, de un crecimiento real. El riesgo es perder tu forma original, ¿viste? Convertirte en el arquetipo del camaleón roto. Cambiaste tanto para gustar que ya ni sabes quién sos o qué querés. Hay una cita tremenda. Si me pierdo en lo que esperan de mí, no podré encontrar lo que vine a hacer.
Qué fuerte lo del camaleón roto. Y otra máscara u otra forma de funcionar que nos desconecta es el control excesivo. Hablan de la desconexión emocional por exceso de autosupervisión. Es como la parálisis por análisis, pero aplicada a uno mismo, a las emociones. Te estás juzgando, criticando, corrigiendo todo el tiempo. Vivís en modo editarte en vez de sentirte. Me resuenan mucho estas frases. No están viviendo, están editando su experiencia humana en tiempo real. Y la clave para salir de ahí, dicen, es simple pero profunda. La emoción no se corrige, se siente.
Y es acá donde el papel que le dan al sistema se ve más claro en los análisis. Pareciera que fomenta estas máscaras, esta desconexión, porque le sirve. Describen el ciclo del sistema: deudas, rutina y distracción. Es como un laberinto, ¿viste? Diseñado para mantener a la gente ocupada, preocupada por la plata, distraído con pavadas, para que no cuestione nada, para que no busque su verdad. Hay una cita muy fuerte. La deuda más grande no es la del banco, es la que tienes contigo por no vivir desde tu alma. Además, ese ocio sin propósito del principio lo presentan como una vulnerabilidad clave que el sistema usa. Una mente sin norte, sin algo que le dé sentido, es mucho más fácil de distraer, de entretener con vacío y al final de manipular sutilmente. Y el miedo programado al futuro es otra pieza. Se fomenta la angustia por no encajar en el modelo de éxito que te venden, por no tener la carrera correcta, la vida correcta, el arquetipo del prisionero en traje ejecutivo. Es eso. Alguien atrapado en una jaula de oro. Lo resumen crudo. El sistema prometió seguridad. A cambio,
de tu verdad.
Las máscaras, la presión, termina afectando las relaciones y nuestro crecimiento, ¿no? Una frecuencia que me llamó la atención es la dependencia energética disfrazada de conexión espiritual. La describen como un apego que nace más del vacío, de la necesidad, que del amor que expande. El otro se vuelve como tu medicina, tu muleta emocional para no sentir tu propio hueco. No suma, busca tapar. La frase clave es, la conexión real libera, la dependencia disfrazada aprieta suave.
Y en la otra punta, o quizás como otra cara de la misma herida, está la herida de autosuficiencia emocional y el corazón blindado. Es esa gente que aprendió a los golpes muchas veces a no necesitar a nadie, a no pedir ayuda, a no mostrarse vulnerable. Es una coraza para protegerse, pero que te aísla. Confunden ser fuerte con ser impenetrable. Hay dos citas muy buenas ahí. La fortaleza no está en no necesitar a nadie, está en permitir que alguien te acompañe, y el amor no te debilita, te vuelve humano otra vez. Te hace repensar qué es ser fuerte de verdad.
Cuando uno se aferra a la herida como identidad, casi. Saca de ahí una fuerza reactiva, pero no es genuina. O incluso la manipulación como escudo del miedo. El pánico a perder el control interno, a ser vulnerable, te lleva a intentar controlar a los demás. Aunque una mirada interesante que aportan es que a veces detrás de eso es solo un corazón que no sabe pedir ayuda.
Si miramos las barreras concretas para crecer que detectan estos análisis, está la decisión emocional bloqueada por miedo mental. Es cuando el miedo, disfrazado de lógica, de prudencia excesiva, toma el mando. Medís las oportunidades no por lo que puedes ganar, sino por cuánto dolor o riesgo puedes evitar. Pensás demasiado, sentís poco. Como dice una fuente, cambia lo que sienten y cambiarás lo que hacen. El bloqueo es más emocional que racional, aunque use argumentos lógicos.
Y no solo nos bloqueamos nosotros. Hablan del sabotaje colectivo hacia el que se atreve. Esa resistencia sutil, o no tanto, del entorno. Familia, amigos, colegas, cuando alguien intenta salirse del molde. Crecer, brillar, te bajan, te critican, te meten miedo. Y eso puede generar en quien avanza una culpa por avanzar cuando los demás siguen estancados. Sentís que traicionas a los tuyos. Pero una fuente responde claro, tu vuelo no es traición, es dirección. Incluso a veces detectan una interferencia emocional por placer de control. Alguien con el ego herido que frena a otros solo para sentirse en control. Es fuerte.
Tampoco podemos olvidar la barrera de la sobrecarga operativa disfrazada de eficiencia. Es el patrón del arquetipo del Atlas rígido. La persona que cree que tiene que cargar con todo, que no sabe delegar, que no puede parar, porque confunde estar siempre ocupado con ser productivo o valioso. La cita ahí te hace pensar. No es eficiente quien nunca se detiene, sino quien sabe cuándo es hora de detenerse. Y por último, identifican un bloqueo muy sutil, el autoboicot espiritual disfrazado de humildad. Es cuando uno rechaza su propio brillo, sus talentos, por una falsa humildad o por miedo a destacar, a que lo juzguen o lo abandonen si brilla mucho. Se olvidan, como dice una fuente, que tu brillo no es arrogancia, es permiso sagrado para que otros enciendan.
Bueno, hemos pasado por zonas bastante densas, ¿eh? Explorando estas cargas, estas frecuencias que nos frenan. Pero los materiales no se quedan solo en el diagnóstico. También muestran caminos de salida, de reconexión. Se detecta, por ejemplo, una búsqueda silenciosa de un anclaje. Parece que hay una intuición colectiva de que falta algo más hondo, más auténtico. La gente busca conectar con alma, no solo con estructuras o fachadas. Se ve en la desvinculación emocional hacia estructuras empresariales. Ya no alcanza con tener un trabajo. Se busca resonar con el propósito de lo que uno hace.
Y en esa búsqueda, la autenticidad aparece como una fuerza clave, transformadora. Hablan de el poder de la autenticidad en el liderazgo. Señalan que cuando un líder o cualquiera en realidad se anima a sacarse las máscaras, a mostrarse real, vulnerable, eso tiene un impacto gigante en el entorno. Porque como dice otra fuente, el alma sabe cuando una conexión es verdadera. Uno puede sentir esa ausencia vibracional, esa falta de coherencia, aunque las palabras suenen perfectas. La autenticidad resuena distinto.
Y qué lindo cuando esa autenticidad compartida lleva a lo que llaman coincidencia vibracional entre almas conscientes. Esos momentos, quizá no tan comunes, pero sí muy valiosos, donde caen las máscaras, bajan las defensas y la gente se encuentra desde un lugar genuino. Quizá recordando un propósito común o simplemente sintiendo una conexión real. Lo asocian al arquetipo del círculo vivo. Es como una bocanada de aire fresco en medio de tanta fachada, ¿no?
Es justamente ahí, en la búsqueda de herramientas para navegar todo esto y para fomentar esa reconexión, donde las fuentes presentan el método Serlat. Lo muestran como un camino, una metodología para reescribir la realidad desde adentro. El enfoque es interesante. No busca darte nuevas creencias, sino ayudarte a soltar las que ya te limitan, las que te tienen atrapado. Trabaja, dicen, con la raíz energética y simbólica de nuestros patrones. La idea es dejar de ser efecto de las circunstancias y pasar a ser causa consciente de tu experiencia.
Suena potente. ¿Y cómo propone hacerlo? Los materiales hablan de 4 etapas principales en este método Serlat. A ver si entendí bien. 1. Desprogramación. Identificar y soltar los programas inconscientes, esas lealtades invisibles, lo que adoptamos pero no es nuestro. Sacar lo que no sos, básicamente. 2. Activación. Como recordar y prender de nuevo nuestro mapa interior, esos núcleos de poder y sabiduría que están dormidos. Reconectar con la esencia. 3. Reintegración. Unir las partes rotas de uno mismo. Integrar luz y sombra para hacer una versión más completa, más coherente. 4. Proyección. Y finalmente, aprender a crear, a manifestar tu realidad desde tu símbolo auténtico, desde tu verdad recuperada, y no desde el miedo o la carencia.
Exacto. Y el método usa también lo que llama los 7 arquetipos Serlat. Pero ojo, no son como los descriptivos que mencionamos antes, el autómata, el camaleón. Estos se presentan más como fuerzas simbólicas o herramientas vivas que podemos usar para navegar la vida con más conciencia. Menciona al portador del símbolo, tejedor de realidades, guardián del umbral, voz del fuego, semilla del eco, rompedor de vínculos falsos y llama espejo. Y acá, conectando con el tema de hoy, es relevante el arquetipo número 3, el navegante del abismo mental. Este arquetipo, según Serlat, te enseña justamente eso, a moverte en la incertidumbre, en lo desconocido, sin que te hundas en el caos emocional. Es aprender a navegar la niebla, digamos.
¿Navegar la niebla? ¡Justo eso! Y parece que el método da herramientas prácticas, ¿no? Mencionan una matriz de decisión Serlat. ¿Cómo es eso? Es como una grilla, ¿verdad? Para analizar áreas clave de la vida, trabajo, relaciones, proyectos, haciéndote preguntas muy directas. Por ejemplo, ante una situación o decisión, ¿esto me da energía o me la quita? ¿Dar resultados concretos o son solo promesas? ¿Qué toca hacer? ¿Mantener, pausar o transformar? ¿Soltar? Y una clave, ¿qué versión de mí, la herida, la auténtica, la miedosa, está sosteniendo esto o decidiendo? De hecho, las fuentes ponen un ejemplo de cómo usar la matriz que viene muy bien para esto de la incertidumbre, para ver si la duda es sabiduría o es parálisis por miedo. A ver, situación. Pensando en cambiarse de trabajo, pregunta. ¿Miedo o intuición bloqueada? Respuesta ejemplo, miedo a fallar. Pregunta, ¿frena o aclara? Respuesta, me paraliza. Pregunta, ¿actúo, espero o suelto? Respuesta, exploro opciones, pero con límites. No me tiro sin red. Pregunta, ¿qué parte de mí habla? Respuesta, la que busca aprobación de afuera. Situación, duda sobre empezar una relación. Pregunta, ¿miedo o intuición? Respuesta. Intuición confundida con trauma viejo. Pregunta. ¿Frena o aclara? Respuesta. Me hace dudar, no avanzo. Pregunta. ¿Actúo, espero o suelto? Respuesta. Necesito sanar heridas antes de decidir. Pregunta. ¿Qué per te habla? Respuesta. Mi yo herido que teme repetir patrones. Situación. Lanzar un proyecto propio. Pregunta. ¿Miedo o intuición? Respuesta. Miedo al juicio y a fracasar. Pregunta. ¿Frena o aclara? Respuesta. Me frena la mente, pero las ganas están. Pregunta. ¿Actúo, espero o suelto? Respuesta. Actúo de a poquito, micropasos, para ganar confianza. Pregunta. ¿Qué parte habla? Respuesta. El yo que todavía no se siente merecedor. Esta matriz parece súper útil para aplicar esa frase clave que asocian a Serrelat sobre la incertidumbre. No saber duele, cuando le das más poder a tu miedo que a tu intuición. Te ayuda a desmenuzar la duda.
Conciencia a cómo tomamos decisiones, sobre todo cuando todo es incierto. Y este enfoque de reconexión interna que propone Serrelat, según las fuentes, se liga también con la idea de sanar al niño interior. Pero no desde el juicio a la victimización, sino desde reconocerlo, agradecerle e integrarlo. Hay una cita hermosa. El niño que fui es el héroe que me trajo hasta aquí. Es honrar el camino.
Y para ir cerrando el círculo, las fuentes dan una mirada interesante sobre las crisis, incluso las económicas. No las ven solo como algo destructivo o mala suerte. Las ven como una especie de desprogramación forzada. Una chance, dolorosa a veces, sí, pero una chance para soltar estructuras viejas que ya no van más y poder reiniciar desde un lugar más auténtico, más alineado. La frase que lo resume es fuerte. Toda crisis es una mentira que esconde un nacimiento.
Haciendo un resumen de todo lo que charlamos, queda claro que estamos navegando constantemente en un mar de frecuencias invisibles. Muchas de ellas, como vimos con los análisis de alma, son cargas pesadas. La incertidumbre que paraliza, el vacío, el miedo al que dirán, la culpa, la presión social. El primer paso, y es fundamental, es reconocerlas, ponerles nombre, hacerlas conscientes. Eso ya les quita un montón de poder.
Totalmente. Y vimos que no estamos a la deriva sin más. Hay herramientas, como la conciencia que dan estos análisis de frecuencias, o enfoques como el método Serrelat con sus etapas, sus arquetipos, como ese navegante del abismo mental, y su matriz de decisión. Son caminos concretos. No es que vayamos a eliminar la incertidumbre o los problemas de la vida por arte de magia, no. Sino que podemos cambiar nuestra relación con ellos. Pasar de reaccionar en automático, llevados por el miedo, a responder desde un lugar de más conciencia, de elección, de conexión con uno mismo.
Se trata, al final, de aprender a navegar ese océano interno. Dejar de sentirnos víctimas de las olas y empezar a desarrollar la habilidad para surfearlas, manteniendo el centro, alineados con nuestro propósito. La meta no es un mar siempre calmo, sino la maestría para navegar la tormenta y la calma desde un lugar auténtico.
Y para cerrar, dejamos una reflexión que surge de todo esto. Quizás la incertidumbre más grande que tenemos no es tanto qué va a pasar afuera, en el mundo, sino el desafío, la aventura de descubrir quiénes somos de verdad debajo de todas las capas que nos pusimos. Lo aprendido, lo impuesto, lo temido. Y si la mayor certeza que podemos encontrar no está en adivinar el futuro, sino en conectar profundo con nuestro presente, con nuestro propio ser. Una vez que reconectamos con eso que las fuentes llaman nuestro símbolo original. Ahí se las dejamos picando.